los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día.
Dejo mi auto acá.
Miguel, buen día. ¿Cómo anda?
Hola, buen día. Hola.
Lo estoy escuchando, Miguel. Lo saludamos desde Radio Libertad. ¿Cómo está?
Buenos días, mucho gusto.
Miguel, esta foto que usted la habrá visto también, es un tema del cual ya se habló muchísimas veces, no es algo nuevo, simplemente ha causado mucha impresión aquí, en el resto del país y afuera de nuestro país. Me refiero a la foto de la niña en Buga, tomando algo del suelo allí. ¿Qué finalmente, más allá de esa situación, que no es la única vez que sucedió y seguramente no será la última, qué cree usted que podemos hacer como sociedad? Y cuando digo sociedad me refiero a todos, el Estado y los que somos ciudadanos de a pie, para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Ayer nos decía Arnulfo Miki Verón, de Asuntos Guaraníes, que tenemos que empezar por no intentar ejercer la caridad con ellos, porque más que ayudarlos, estamos haciendo que esta situación se extienda en el tiempo.
Mire, en particular, yo propondría un cambio cultural en todo sentido. Mire, cuando yo era adolescente y estaba en el secundario, en San Pedro, una profesora que teníamos, una entrerriana, hija de rusos, le llamó la atención la problemática de nuestros hermanos aborígenes que vivían en Fracrán.
Sí.
Y ahí nos organizamos como adolescentes, y fuimos a compartir una jornada con... era una tarea, digamos, de extensión de la cátedra de geografía, y bueno, y fuimos a compartir con esa comunidad. O sea, desde joven me tocó estar en contacto con la comunidad mbuga guaraní. Con posterioridad, siendo rector del Instituto de Enseñanza Agropecuaria San Pedro, tuve la posibilidad de que el primer egresado del nivel secundario completo de la provincia de Misiones, fuera de mi escuela, Benjamín, un muchacho de Pozo Azul, de la comunidad de Pozo Azul, tuvo su título de bachiller con orientación forestal en la escuela en la cual yo me desempeñaba como rector. Fue toda una historia, digamos, porque teníamos residencia estudiantil, y la residencia estudiantil tiene una serie de normas que muchas veces no coincide con los patrones culturales de la comunidad, bueno, pero existió siempre una visión comprensiva de su situación. Y bueno, con posterioridad, siendo presidente del Consejo General de Educación, me tocó tipificar el cargo y asignarle remuneración al cargo de auxiliar mbuga guaraní, ¿sí? Que es la persona que trabaja como pareja pedagógica con un docente en la escolarización de los niños, ¿sí?
Claro.
Después, mire, me entero por un libro que se publicó que los primeros auxiliares docentes en mbuga guaraní eran porteros, porque era la única manera que el Estado podía contratarlo, ¿sí? Y porque había una resistencia, inclusive del gremio docente, a que estas personas detentaran el título de docente, ¿sí? Hace una semana aproximadamente recibieron su titularidad 70 auxiliares docentes en mbuga guaraní. O sea, hemos avanzado significativamente en ese sentido. También en otras áreas, digamos, en el área de salud, por ejemplo, hay contratados auxiliares de salud, y entiendo que habría que afianzar o desarrollar políticas que signifiquen una mayor integración, porque la provincia de Misiones, de manera sustantiva, está habitada por inmigrantes, ¿sí?
Sí.
Y esos inmigrantes, a diferencia de otros lugares del mundo, en nuestra provincia constituyen un crisol de razas, y no es una ocupar el espacio como en otras partes, que son una estructura de baldosas. Están solo los portugueses, solo los italianos, solo los chinos. Si usted recorre un poquito se va a dar cuenta de que hay una estructura de baldosa en la inmigración en otras ciudades del mundo. Aquí en Misiones, en una misma manzana, en una misma cuadra, usted se encuentra con 5, 7, 8, 10 etnias, ¿sí? Entonces no tenemos ese problema que sucede en otras partes del mundo. Lo mismo sucede en el tema de las religiones. Ojo que en materia de etnias y de religiones hay partes del mundo donde se están matando, sí, donde tenemos guerras. Y me decía con gran agudeza un extranjero que nos visitaba que Misiones tenía al mismo tiempo el privilegio de tener un pueblo originario que tendría que ser nuestra carta de presentación ante el mundo, y me decía, el aeropuerto de Posadas y de Iguazú tendría que tener una ambientación en base a la cultura en Mbuá guaraní. Por supuesto lo hacía desde una perspectiva del turismo, de una perspectiva de marketing, etcétera, etcétera.
Claro.
Yo lo que me planteo a esta altura es que tenemos que revisar nuestras políticas públicas orientadas hacia la comunidad, y que esas políticas públicas sean más efectivas, porque no podemos seguir con estas situaciones de exclusión, porque son verdaderas situaciones de exclusión. Y en el caso de los niños, los niños tienen derechos, tienen exactamente los mismos derechos que los adultos, y la convención es clara, no puede haber discriminación ni por etnia, ni por religión, ni por lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. O sea, les corresponde a los generales de la ley. Y como Estado estamos obligados a garantizarle el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, entiendo que hay políticas públicas que están fallando y que habría que corregirlas. Entiendo que hay otras políticas públicas, porque si hasta ahora tenemos estos resultados, quiere decir que no funcionó y que tendríamos que intentar de otras maneras, de otra forma, para solucionar ese problema, porque es un problema, ¿no? Uh-huh. Y esa revisión se tiene que hacer. Y en el mientras tanto, bueno, tener una conducta más solidaria, más comprensiva. Y con respecto a la limosna y a la dádiva, mire, la única manera de quitar a un niño de la calle es no dando la moneda, el dinero, etcétera, etcétera.
¿Usted coincide con lo que dice Arnulfo Verón en ese sentido?
No, en muchas cosas no coincido con Arnulfo
Verón. En este sentido, de no dar limosna.
No, mi fuente es otra.
A ver,
preferiría cuéntame. Hacerme cargo de mis apreciaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la experiencia que nosotros tenemos en la Defensoría, todas las veces que un niño está en la calle y nosotros reconstruimos ese derrotero, detrás de un niño en la calle hay un adulto, ¿sí? Hay un adulto que es el que toma el beneficio, toma las monedas, y el niño no recibe ni siquiera migajas. Y usted va a poder ver que en todas las situaciones que un niño está en la calle, hay un adulto que lo lleva a la calle por distintas circunstancias y el niño es sometido a una de las peores formas de trabajo infantil, que es esa. ¿Sí?
Ahora, ¿no hay leyes que vayan contra el adulto que utiliza al niño para hacer estas cosas, Miguel?
Bueno, ahí hay temas culturales que cuando los menciono no es para decir, bueno, dentro de 100 años ocupémonos. Doy un ejemplo. En la materia de violencia de género, nuestra sociedad castiga y aborrece, digamos, y es muy mal visto en estas circunstancias, la violencia hacia la mujer. Sin embargo, todavía justifica la violencia hacia los niños. Uh-huh. Segunda cuestión, en el tema del trabajo infantil, que está tipificado como delito, es delito el trabajo infantil y es una vulneración de los derechos del niño. Sin embargo, nuestra sociedad ve como positivo que un niño trabaje. Un niño tiene derecho a tener un trabajo digno cuando sea adulto. Y mientras es niño, deberíamos garantizarle sus derechos humanos fundamentales, que es la escolarización, la salud, la educación y jugar. ¿Sí? Lo bueno, más gravoso de esta situación es que un niño que trabaja no está colaborando con su familia, porque también las investigaciones demuestran que cuando un niño trabaja, después de adulto, no puede conseguir trabajo por las consecuencias del trabajo infantil. No puede conseguir un trabajo digno y va a estar en peores condiciones que sus padres, a quienes supuestamente estaría ayudando y cooperando con ese trabajo infantil. Ahora bien, tenemos algunas situaciones aquí en la provincia de Misiones donde hemos tenido éxito en la denuncia y el tratamiento cuando se pudo corroborar y constatar de que detrás de niños que estaban siendo explotados existían adultos que estaban, digamos, eran los responsables de esa situación en la cual estaban estos niños.
Claro, pero lo que pasa todavía es que muchas veces esto ocurre, Miguel, cuando se trata de, y hasta hemos conocido casos de personas que alquilan chicos, le dan unos pesos a su mamá, se lo llevan al centro y lo utilizan para juntar limosnas. Pero cuando se trata de los niños de la propia familia y puestos en esa situación por sus propios padres, parece que la justicia tiene otra mirada.
Bueno, ese es otro error conceptual, porque el niño es sujeto de derecho, no es un objeto y no es propiedad. Lamentablemente nuestra cultura juzga a los niños como de propiedad. No sé si usted es padre.
Soy.
¿Sí o no?
Sí, por bueno, supuesto.
Nosotros pensamos siempre es mi hijo, si es mío. Uh-huh. De propiedad son los objetos, son las cosas, no las personas. Que pasemos a tener una concepción de que el niño es sujeto de derecho, es persona, nos falta mucho todavía. Nos sucede también en las escuelas, por ejemplo, es mi alumno. En los clubes es de mi equipo. Estamos acostumbrados a considerar a los niños desde como elementos de propiedad. Y ni hablemos en las instancias administrativas. Ahora, ser aportante de óvulo o de espermatozoide no nos convierte en padres y madres. El niño tiene derecho a una familia. Ahora bien, si la familia no garantiza esos derechos, o si la familia, perdón, vamos en este caso los progenitores, porque familia es un concepto comprensivo, ¿sí? Uh-huh. Cuando tenemos progenitores que someten a los niños a estas situaciones de vulneración total de sus derechos, bueno, y existen mecanismos judiciales y administrativos también, porque muchas veces es la administración la que puede adoptar las medidas de protección para que cese la vulneración de estos niños.
Yo me refería a que muchas veces, Miguel, usted se crió, creo que se crió en el interior, en San Pedro, aquí en Posadas también pasa, vemos a los chicos en las tardes especialmente con su bandejita vendiendo bolios, vendiendo diferentes situaciones, y uno dice, sabe que esa plata va a parar a los padres, muchas veces para ayudar a la familia. Usted decía hace un ratito, no ayuda al chico, en todo caso, esta situación. Son diferentes situaciones, porque una cosa es aquel que está en la calle, entre los autos, en un semáforo, arriesgando su vida, que aquel que va por las casas en un barrio, aunque ya también hemos tenido casos como el ocurrido en Oberá, donde una niña fue abusada sexualmente, recordemos, por un conductor de la fiesta del inmigrante, un caso judicial. Pero digo, estamos en situaciones diferentes. Una es la que expone al chico directamente al tránsito y al peligro, y otro, la que se produce cada tarde en los barrios de toda la provincia.
Mire, en ambas situaciones existe una vulneración de los derechos del niño, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Uh-huh. En términos de vulneración de derechos es exacta lo mismo, por más que la zona geográfica, el contexto socioambiental sea distinto, se trata de una vulneración de derechos. Sí debo decir también que está bajando la tolerancia social hacia estos fenómenos. Hoy ya hay reacción. El hecho de que usted me esté llamando y que toda la comunidad esté preocupada por esta situación, este tema va saliendo de esa anomia y va saliendo de cómo, a ver, hay un término específico que hace referencia, digamos, de la naturalización. Uh-huh. O sea, estamos reaccionando como sociedad y eso es positivo. Ahora, el otro dato respecto a la comunidad en Mbuyá Guaraní, mire, son 6.000 personas y en Misiones somos 1.200.000 habitantes. Yo creo que tenemos las posibilidades, inclusive en términos estadísticos, inclusive en términos económicos, de lograr una mayor integración y garantizar a esta comunidad, que es un pueblo originario y que es un orgullo de nuestra provincia, a que no vivan una situación de exclusión, sino que tengamos una adecuada integración. Ahora, en distintos momentos de nuestra historia provincial, existieron criterios, digamos, que bajo la concepción de que se trata de proteger una cultura, etcétera, etcétera, producen esta serie de fenómenos. Mi sueño es que en no mucho tiempo, lo más pronto posible, así como tengo un extranjero en la cuadra de mi casa y también esté la casa de un embuá guaraní, y eso no significa que perdió su cultura. A ver, cuando vamos a la fiesta del inmigrante, ¿no verá? ¿Qué encontramos? Que distintas etnias rescatan sus valores culturales, los comparten, los tienen, y lo mismo lo puede hacer la comunidad embuá guaraní. O es muchos sueños.
O usted lo que dice es que con el afán o con el argumento de conservar su cultura, en realidad lo que estamos haciendo es querer aislarlos en un lugar y que no se crucen con nosotros.
En mi humilde entender, sí. Puedo estar equivocado. Probablemente mi concepción de integración de una sociedad tenga limitaciones, desde el campo estrictamente filosófico, científico. Ahora bien, en términos de comunidad, mire, yo me decanto por una integración de nuestras comunidades, de una visión como la que tiñe la provincia de Misiones, donde no tenemos dificultades por etnia, religión, etcétera, etcétera, como lo demuestra nuestra historia. Podrán tener estas comunidades sus espacios específicos, pero que estén garantizados sus derechos a la salud, a la educación, a un trabajo digno. Estas comunidades ya no pueden vivir de la caza y de la pesca. Están compelidas, están impulsadas a otros medios de vida. En este sentido, es mucho lo que se está haciendo en materia de educación. Hoy son cientos de niños y jóvenes quienes están en ámbitos escolarizados de primaria, de secundaria, inclusive universitarios. Eso va a producir un cambio positivo en la comunidad. Mire, probablemente porque yo sea docente, la historia de la humanidad es un debate entre la educación o la tragedia. Donde no hay educación, mire, tenemos tragedia de todo tipo.
Gracias por su tiempo, Miguel.
No, gracias a usted, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego.
Miguel Molina es el defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Misiones y nos daba su visión al respecto de esto.